En estas últimas horas, el presidente Alberto Fernández presentó el primer seguro nacional para los bomberos voluntarios con una serie de beneficios que nos parecen valiosísimos, y es por esto que lo estamos convocando a Marcelo Godoy. Él es el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Ingeniero White, pero también el responsable, sí, el jefe de la Federación Centro Sur de Bomberos Voluntarios. Es así, Marcelo, muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos aquí en la mesa con Marcelo también, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Silvia y Marcelo, buen día. Mucho gusto.
Un placer estar también retomando este contacto después de algunos meses. Sigue siendo, Marcelo, así los cargos, ¿no? Al frente del cuartel en White y también de la Federación Centro Sur.
Sí, sí, Silvia, correcto. Soy el presidente de Bomberos Voluntarios de Ingeniero White y también estoy con la presidencia de la Federación Centro Sur representando a 28 cuarteles de la zona Centro Sur de la provincia de Buenos Aires, en la cual estamos divididos en tres federaciones en la provincia. Somos alrededor de 180 cuerpos, 260 cuerpos entre las tres.
Uh-huh. Marcelo, este seguro que fue presentado para los bomberos voluntarios, que incluye una serie de beneficios, algunos de ellos lamentablemente que se aplican en circunstancias muy especiales y que uno no querría, ¿no? Que esto suceda, la aplicación, porque por ejemplo incluye indemnizaciones por fallecimiento, ¿no? Pero independientemente de esto, ¿qué implica para ustedes el hecho de este reconocimiento y la puesta en vigencia de este seguro?
Bueno, para nosotros es un paso muy importante. Si bien a nivel de provincia de Buenos Aires nosotros contamos con reaseguro con la obra social IOMA, y también en caso de accidentes podemos recurrir a ellos, no lo tenían otras provincias del país, y con esto ahora se cubre a nivel nacional los más de 1.200 cuarteles que hay, 58.000 bomberos en todo el país, ¿no? Así que eso sería un paso muy importante. Venimos trabajando hace más de un año y medio junto con la Federación, el Consejo Nacional de Federaciones, que nuclea las 15 federaciones en todo el país, y se ha logrado, bueno, que podían reglamentar el capítulo 2 de esta ley 27.269, para el 629, que es la que se denomina contingencia y riesgo. Y creo que es muy abarcativa, por suerte también estamos incluidos los directivos, ya que también hacemos muchos viajes, o no estamos obviamente en la zona de peligro, pero sí hacemos muchos viajes, y bueno, nunca uno está salvado de poder tener un accidente. Esto, bueno, gracias a Dios también cubre la parte del comisión directiva. Todo tiene que estar registrado en el RUBA, que es el Registro Único de Bomberos Argentina. Y como bien decía vos, Silvia, bueno, además de la póliza de fallecimiento, también cubre invalidez total y parcial y una asistencia médico-farmacéutica, la cual ayuda también en los tiempos que ahora veníamos costeando en forma particular cuando hay un bombero tiene un accidente. Bueno, esto es un paso muy importante. Lo que no tengo cierto es la fecha que se va a implementar luego de la reglamentación de esto, pero bueno, entendemos que ojalá sea la brevedad posible, porque la semana pasada, sin ir muy lejos, un bombero 3 de febrero falleció yendo a un tope de sirena en un accidente de tránsito.
Exacto. Estimo yo, ni bien resulte ya publicada en boletín oficial, va a entrar en vigencia, ¿no? Marcelo, yo remarcaba principalmente esto, ¿no? Lo de ustedes es plena, total y absoluta vocación de servicio, porque no media ningún tipo de pago, no tienen sueldo ustedes.
No. El sistema de servicio de bomberos voluntarios es, como la palabra indica, es todo vocación. Y damos realmente, los chicos y los partes directivos, damos lo más preciado que tenemos, que es el tiempo con nuestras familias, nuestro trabajo. Y bueno, por suerte lo hemos podido desarrollar en estos 137 años de vida que lleva el sistema de voluntarios en el país.
¿Cómo está, Marcelo, hoy día, hablando un poco de lo que es, y tomando como ejemplo la Federación Centro Sur, ¿no?, y cada uno de los cuarteles que tenemos aquí en la región, cómo está el tema de dotaciones, ¿sí?, teniendo en cuenta esto precisamente, que ustedes tienen que compartir su tiempo con sus familias, con el trabajo, con otras actividades, y cuesta congeniar, combinar todo esto, ¿no? ¿Están hoy día los cuarteles con dotaciones en números que resultan razonables y tranquilizadores como para trabajar con relevos de equipos? Y por otro lado, ¿cómo sigue siendo la actitud de la juventud, ¿no? Los chicos, las chicas, ¿cómo siguen viendo hoy en día la profesión de bombero?
Mira, es realmente llamativo, increíble. En la parte de bombero voluntario estamos recibiendo, al menos acá en Ingeniería, igual nosotros notas de forma permanente, más tenemos ahora más de 20 notas para contestar, somos en este momento unos 70 bomberos, y estamos viendo de convocar, no sé si a los 20 o 15, porque hay que darle toda la parte de equipamiento para que hagan su baño de adiestramiento. Pero gracias a Dios, Silvia, en casi todos los cuarteles, como decir todos, ¿no? Al menos los de nuestra zona, están recibiendo, están bien dotados a los recursos humanos, porque uno puede tener muchos recursos de móviles o recursos, sí, digamos, materiales, pero si no tiene bomberos es imposible llevarlo a cabo. Así que, por suerte, estamos teniendo, obviamente con dificultades en temporada pico. Hay muchos cuarteles que en la temporada de cosecha tienen menos bomberos, porque los bomberos viven de la cosecha, otros, claro, se van de vacaciones, bueno, cada uno tiene su idiosincrasia y su detalle, pero por suerte no, estamos muy bien cubiertos con dotaciones completas. Y algunos cuarteles, bueno, no te digo rechazando, pero sí demorando el ingreso porque no dan el lugar para poder darle toda la calidad que tienen que tener en la nivel de vestuario, zona de duchas, etcétera.
En principio, y recuerdo haber estado haciendo nota en otras ocasiones, resulta muchas veces difícil que los cuarteles puedan llegar a tener todo el equipamiento que realmente necesitan, porque es todo muy caro y cuesta, y por más que se organizan cifras y rifas y comidas y se logran aportes de la comunidad, cuotas de socios y demás, cuesta. Hoy en día, el hecho ya de poder tener nada más con una unidad móvil y después también todo lo que implica carrozarla, estamos hablando de una fortuna para un cuartel.
Sí, son valores muy altos. Normalmente se carrozan aquí en Argentina cuando se puede, pero ahora estamos accediendo también a unidades con 10 o 15 años de uso que en Europa ya la dejan usar y tienen con muy pocos kilómetros. Y bueno, tenemos el beneficio aduanero de poder importar sin ningún tipo de impuestos. Así que eso también lo hace un poco más accesible, tiene una bomba un poco más barata, porque solo a 0 kilómetros o de cero realmente es muy complicado, son valores muy, muy elevados que se manejan, pero siempre tratamos de preservar primero la protección para el bombero, que son todos los elementos de protección personal, y después de respiración, obviamente, y después, bueno, toda la parte de móviles que se van renovando, reparando, para poder dar siempre más y mejor servicio a la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Habitualmente se suelen realizar capacitaciones, sabemos que hay encuentros, no digo todos los fines de semana, pero muy seguidos, sé que los tienen, y tomando siempre como punto de partida aquí la Federación Centro-Sur, pero esto pasa en todo el país. Capacitaciones de diferente tipo, y no solamente lo que son las tradicionales de combate de incendio, digamos, en ciudad, con todos los casos que se pueden llegar a dar, sino también cualquier tipo de situación que se dé en ruta, en campo, en algún lugar turístico, y esto incluye todo, ¿no? Desde incendio de un campo hasta incendio de bosques.
Incendio forestal. Sí, nosotros estamos capacitándonos entre 2 y 3 veces por mes los fines de semana, que es cuando tenemos la disponibilidad de tiempo, y hacemos un parate en enero y febrero por el tema de las salidas que tenemos no habituales con los incendios de pasto, y también por las vacaciones que tiene el bombero, que hay que dejarlo un par de meses para que puedan disfrutar de sus vacaciones en la parte laboral y con la familia, pero la capacitación permanente, lo que es federación, estamos trabajando de forma continua y codo a codo con la Academia Nacional de Bomberos de Buenos Aires, y participamos en todas las capacitaciones, no solamente locales, provinciales, nacionales, sino también internacionales, con mandar gente a diferentes partes del mundo donde hacen capacitaciones, pues vienen acá ellos y vuelcan todo lo aprendido, y como bien decía vos, sirve en todos los niveles, en el rescate vehicular, incendio de pasto, incendio estructural, rescate en altura, todo lo que concierne una emergencia, se da la capacitación permanente. Si bien, como siempre digo, la realidad supera la ficción, es mucho mejor estar preparado que no estar preparado. Es la única arma que tiene el bombero para poder regresar a la casa sano y salvo o tener la menor cantidad de accidentes posible, porque no estoy de acuerdo con la palabra héroe. El bombero tiene familia y tiene que volver, así que la idea es que se capaciten. Sabemos que lleva muchas uh-huh. horas, pero es un arma que tienen ellos en forma permanente a disposición de las federaciones para que puedan disponer de eso y el manejo y habituarse al manejo de materiales que cada vez son distintos. Las pinzas que se compran para cortar los autos cada vez son más livianas, con otro tipo de funcionamiento, y hay que estar siempre entrenado para no tener ningún tipo de accidente. Uh-huh. Ni tampoco generar otro tipo de accidente, ¿no?
Me acuerdo usted hace unos años cuando asistíamos aquí por la radio a las a los simulacros anuales de proceso Apple, y cuando había inconvenientes tecnológicos y tenían que colocarse los equipos especiales, tanto las chicas como los muchachos bomberos, nos decían, estos equipos pesan, puede ser algo como de 20 o 25 kilos, una cosa así, o tal vez más, todo ese peso tienen sobre el cuerpo, y con todo eso también a la vez manejarse con otros elementos de peso y trabajar.
Sí, esos son los trajes encapsulados para no tener contacto con la atmósfera en caso de un accidente tecnológico o un derrame de una sustancia peligrosa. Sí, no, lo que más pesa es el tubo de aire para uh-huh. respiración autónoma, que ahora viene de fibra de carbono, están pesando entre 7 y 8 kilos, porque de 5 kilos de traje andaríamos más o menos en esos pesos, pero las botas, bueno, las que más pesan, pero bueno, las que nos ayudan también. Pues son botas con resistencia dieléctrica también para el fuego, y hay que estar preparado y en muy buena contextura física para poderlo soportar, porque son muchas horas a veces de poder estar en un siniestro, y por eso tenemos que armar nuestro sistema de relevos y que la gente esté habituada a ser encapsulado, porque no todos tienen un sistema de trajes encapsulados. Si bien lo hemos vivido mucho en el 2020 con la pandemia, uh-huh. no es el mismo encapsulado que se usó en una emergencia industrial, ¿no?
Uh-huh. No, lo traigo a colación a propósito porque estos días nos estamos quejando todos por el gran calor, y estamos vistiendo ropa muy liviana y nos quejamos, y nos resulta molesto, ¿no? Y me pongo entonces un poco en la piel de ustedes cuando en días como estos que estábamos viviendo, con 40 grados de temperatura por allí, les toca una emergencia como estas, y a todo lo que es el exterior, es todo el equipamiento que ustedes llevan, más la presión de ese momento, en el momento de la emergencia, ¿no?
Sí, sí, los niveles de deshidratación hay que controlarlos, por eso también está Carlos de Siniestro, toma nota y se fija del tiempo de exposición, porque se transpira mucho por el gran calor, haga frío o no, pero si hace calor obviamente es el doble, uh-huh. y la idea es que el bombero siempre esté hidratado en perfectas condiciones para poder estar a cargo del siniestro.
Hola Marcelo, Marcelo te saluda. No, he visto varias veces acá en Bahía a nivel de nacional y también en algunas filmaciones a nivel internacional, bomberos con la ropa completa corriendo maratones y corriendo competencias pedestres.
Uh-huh. Sí, correcto. Se hace una conmebol. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Se hacen competencias a nivel nacional. Este año se hicieron en Entre Ríos, donde bueno, hay que entrenar todo un año y tener una excelente performance física para poder competir, ya que hay que subir una explanada, vestido, como decía, con el traje estructural, con el casco, levantar una persona, mover un bulto, subir una soga, bajar una escalera, tirar agua, y eso realmente pone a prueba al bombero, y más que nada también ayuda mucho a concientizar de la formación del bombero, no solamente la teórica o tirar agua un ratito, sino que debe mantener un perfil físico importante para claro. poder asumirlo, porque cuando llega el momento realmente se complica mucho la parte cuando el siniestro dura muchas horas, ¿no?
Uh-huh. Y no es tal vez uno tiene un poco a veces esa épica de las series, de las películas, donde la cosa se ve siempre color de rosa y siempre triunfan los buenos, pero claro, está esa otra parte, ¿no? Todo el esfuerzo que implica detrás, esa tensión, esa adrenalina y ese pensar en también tenemos familia y tenemos que volver a casa.
Sí, 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 eso es lo que se inculca permanentemente a todo el mundo, y como siempre digo yo, la vida bombero voluntario, uno ve que lo sale corriendo, toca la sirena, pero eso es el 10% de la vida. Uh-huh. El otro 90% es trabajo en torno al cuartel, capacitaciones permanentes y cuidado de su equipo de protección personal.
Uh-huh. También, Marcelo, y porque la conozco, lo traigo a colación, al menos para aquí, para la zona de Bahía Blanca, con asiento en el cuartel de Cerri, está la licenciada Estelita Gamero, una genia de la psicología que también coordina precisamente la atención de bomberos a nivel nacional.
Sí, sí, Estela es una referente del Departamento de Psicología y Emergencia, no solo de la Federación, sino de la Academia Nacional a nivel nacional. Y además de dar capacitaciones en todo el país, es convocada cuando el siniestro tiene cierta gravedad y resulta imperioso el apoyo psicológico, y Estela realmente está súper recontra entrenada en ese aspecto y nos da muchísima ayuda en todos los niveles. Realmente impresionante lo que hace Estela día a día con su labor, en su callada, con su bajo perfil, pero realmente es una ídola.
Totalmente. No, y también traigo a colación esto porque muchas veces hay situaciones particulares, traumáticas, por las que ustedes tienen que pasar, y no solamente con accidentes en sí, sino por diferentes situaciones, y lo que es también la importancia del apoyo psicológico para que ustedes puedan sortear ese trance y puedan volver a casa también en las mejores condiciones.
Sí, es muy importante, Silvia. Yo fui bombero 18 años, no existían estas técnicas de fusing, que se usan ahora. Y bueno, hubo momentos como la explosión de la junta o accidentes vehiculares que a uno siempre le queda una marca desagradable en el cerebro, es imposible borrar. Y ahora, si bien uno no se olvida, por lo menos la trata de recordar lo menos posible con estas técnicas que tienen apenas 10 años y son de realmente mucha utilidad para que los chicos puedan seguir adelante a pesar de todo lo que tienen que ver, ¿no?
Claro que sí. Marcelo, muchísimas gracias por este ratito, gracias por contarnos también todos estos aspectos. Insisto, uno a veces por allí tiene un poco, se queda con la imagen de las películas y no tomamos dimensión de todo lo que realmente ustedes hacen. La última, ¿cómo están con el tema de alerta, y toquemos madera sin pata hasta ahora, con la región y con el tema de incendios? Afortunadamente este año venimos mejor que otros veranos, a pesar de la sequía, o más o menos.
Y venimos con un sistema de alerta amarilla bastante, bastante complicado. Tuvimos hace unos 18 días un tipo incendio serrano en la zona de Saavedra, que por suerte se fue controlando en 8 o 10 horas. No hubo necesidad de recurrir a ningún tipo de asistencia a nivel provincial y nacional, así que por suerte se pudo extinguir.
Ese que comenzó con una maquinaria agrícola, creo, en un campo que estaban trabajando, ¿fue?
Sí, no, realmente nunca se alcanza a entender cómo inician, a veces con un rayo, pero bueno, hace mucho tiempo no había tormenta eléctrica, y a veces la gente hace una quema controlada sin llamar a bomberos, y por hacer un bien se termina mandando una macana para él, pero la idea, como siempre digo, la gente quiere hacer una quema controlada, que llame a bomberos para que nosotros no solo estemos presentes, sino también le demos todas las instrucciones como debe hacerse, porque a veces cambia el viento, está en la zona de Bahía Blanca, está en el viento, y pueden hacer un desastre en esa quema controlada, que lo hacen de muy buena fe, pero al no tener el conocimiento para hacerlo puede terminar un desastre. Así que la alerta sigue estando. Por suerte, esta lluvia no solo ha mojado todas las partes de pastizales, sino también que hace crecer lo que ya estaba. Pero esperemos pasar un verano en paz.
Esperemos que sí. Marcelo, muchísimas gracias y, por supuesto, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todos los y las bomberos voluntarios que tenemos aquí en la región.
No, muchas gracias a ustedes, Silvia y Marcelo, por estar siempre a disposición para que podamos extender nuestra noticia y que toda la gente pueda saber de lo que está pasando en el sistema nacional de bomberos y el sistema local también. Así que agradecido soy yo.
Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Hasta la próxima.